Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor los continúe bendiciendo. Reciba un saludo muy cordial de sus pastores Jimmy y Sonia de Cepeda, pastores de la Iglesia Cruzada Cristiana Centro Internacional de Adoración. Estamos aquí otra vez gozosos, estamos otra vez al frente de la oración, bendiciendo al Padre Celestial por los favores recibidos. Amén. Le invito, por favor, vamos a leer una parte de la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, daremos lectura desde el versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. El amor de Jesús era grande para esta familia, que eran sus amigos también. La historia de Lázaro nos enseña algo que muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Primeramente vemos que este hombre murió, dice la Biblia que murió. Pero cuando le fueron a decir al maestro, él dijo: no está muerto, sino que duerme. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay enfermedades, esto quiere decir que es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay enfermedades de muerte, pero hay enfermedades también para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. Amén. Estamos entendiendo, entonces hay dos clases de enfermedad. Y mire, la historia de Lázaro nos está enseñando que él puede traer vida donde hay muerte. El Señor Jesús puede traer vida donde hay muerte. Si usted se fija en este capítulo de la Biblia, nos habla que Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. 4 días. Pero no importa el nombre de la enfermedad o de la crisis, no importa. Dios está ahí para poder resucitar a uno muerto. Aleluya. Y mire que en tiempos de enfermedad y en tiempos de crisis, Dios nos sigue amando. No significa que Dios ya nos dejó de amar, ya no nos ama. Dios dejó ya de amarnos. No, mi hermano, no pienses eso. Porque de repente en medio del problema y del conflicto, tú puedes decir: Dios me abandonó. No. La Biblia dice bien claro: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Amén. Aún en medio de la crisis, Dios te sigue amando. Aún en medio de tu problema, Dios te sigue amando. Lázaro representa a la humanidad ahora, de hoy en día, que va camino a la muerte física y a la muerte espiritual. ¿Verdad? Esa es una decisión nuestra, la muerte espiritual. Dios en este tiempo de cuarentena nos está hablando al oído, al corazón. Nos ha llevado al desierto para que podamos hablar con Él un tiempo. Nos hemos olvidado de Él, nos hemos olvidado la intimidad con el Padre. Han sido muchas nuestras ocupaciones, han sido muchas nuestras obligaciones que hemos olvidado esa parte vital en el hombre, que es la parte espiritual. Aleluya. Pero déjame decirte algo, Jesús es capaz de dar vida aún al pie del sepulcro. Jesús es capaz de darte vida aún al pie del sepulcro. Cuando tú pienses que ya no hay remedio, cuando tú pienses que ya esto se acabó, que se sepultó este problema, esta angustia, esta ansiedad, esta enfermedad, y que nunca te escucharon, no. Jesús viene a tu encuentro, mi hermano. Y yo quisiera que leamos juntos desde el versículo 38 del mismo capítulo. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, aleluya, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Qué hermoso, hermano, qué maravilloso. En medio de esa pandemia de muerte, porque la gente lo estaba llorando, la gente estaba acompañando a sus hermanas, a Marta y a María, queriéndolas consolar, llorando junto con ellas, porque era una pandemia de muerte. Lázaro había muerto, pero cuando llegue el dador de la vida, cuando llegue el que todo lo puede, no importa que tú estés al pie del sepulcro, él tiene la autoridad para darte vida, para darte vida. Recuerda que hay enfermedades que no son para muerte, hay problemas que no son para muerte, hay crisis que no son para muerte, no es para que te hundas ni que te dé una crisis de nervios. Hay problemas, hay enfermedades y hay situaciones que nos pasan para que el nombre de Dios sea manifestado, para que tú clames a Dios y veas la gloria de Dios. Así que te invito en esta noche que te pongas de rodillas y oremos juntos al Señor y a pedirle que nuestra fe en este tiempo de cuarentena no nos falle. Que si tal vez nuestra oración no ha sido escuchada totalmente, pues hoy me reincorporo y hoy vuelvo a creer. Señor, si tú lo hiciste con Lázaro, lo vas a hacer conmigo, Señor. Si tú lo hiciste con él, lo puedes hacer conmigo también, Padre eterno. Señor amado, tú le dijiste a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Señor amado, yo creo. Yo creo, Señor, y te quiero pedir que quites toda piedra que está obstaculizando para que no podamos ver. Toda piedra que está obstaculizando para que el río de agua de vida del Espíritu Santo fluya en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que están escuchando este audio. Lázaro tenía en su sepulcro una piedra, pero tal vez en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra mente, hay una piedra que no nos deja visualizar la grandeza del Dios a quien servimos. Déjame decirte que el Dios a quien servimos es el dueño de la plata y es el dueño del oro, el que todo lo puede, aleluya, el que es capaz de resucitar a los muertos. Así que en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor amado, para que tú mires nuestras vidas, Señor. Perdones nuestra incredulidad, Padre eterno. Perdona nuestra incredulidad en esta noche, Señor. Y declaramos, Padre eterno, que todo lo que esté obstaculizando los ojos, la mente, el entendimiento, para que no veamos tu gloria, lo quites en el nombre de Jesús. Así como quitaste la piedra del sepulcro, de la cueva ahí donde estaba Lázaro, Señor, y usted le dio vida, y usted le dio vida, y yo creo que tú nos amas aún en medio de esta circunstancia. Perdónanos porque en algún momento hemos creído que no nos amas. Tú amabas a Lázaro aún estando muerto, porque tu amor es eterno. Así que perdónanos, Señor. Ahora entiendo que tú me amas y que estás conmigo a través de esta situación difícil y de desierto que estamos viviendo. Señor, gracias, me vuelvo a ti, vuelvo a creer, Señor, que todo lo que me está pasando es para que tu nombre sea glorificado. Señor, y oramos, Señor, oramos de manera especial, Señor, por Aníbal Sánchez, que tú extiendas ahí tu mano, Señor. Extiende tu mano sobre toda circunstancia, Señor, para que tú le resuelvas todo problema, Padre, todo problema que le aqueja. Tú lo conoces, Señor, el problema, Señor. Levántate como su abogado, levántate como su padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Señor, de una manera especial oramos, Señor, por la familia Reyes Sarmiento, Señor, que tú los bendigas allá donde ellos están, bendito Rey. Bendícelos, Señor, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento los acompañe. Señor, te damos gracias porque levantaste a nuestro hermano Jaime España allá en Estados Unidos. Señor, él mandó su testimonio por un audio y está agradecido porque en realidad sabe que tú eres el Dios que sana. Y lo bendigo a donde él esté. Jaime España, te bendigo y declaro que esa intimidad que aprendiste a tener con Dios, eso va a resucitar y nunca te apartes de los caminos del Señor. Señor, oramos por la niña Zaida García, Señor, que está con oxígeno, que tú pongas tu mano sanadora sobre ella. Por Gloria Elisa Rugel, Señor, oramos por ella. Por Ignacio Rugel, sanidad completa. Por la familia Rugel Bermeo, Señor, por restauración familiar. Oramos por Harold Villacrés, Señor, provéele un trabajo. Oramos por Vicente Bermeo, Señor, bendícelo. Por Marjorie Carcopa, Señor, oramos por la familia Pacheco Muñoz, Señor, restauración de su hogar. Por nuestra hermana María Luisa Valverde, Señor, extiende tu mano sanadora y sobre su espalda. La virtud sanadora de Cristo fluya, fluya sobre ella en el nombre de Jesús. Y por todos los que escuchan este audio, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
En el libro de Esdras, en el capítulo 9, los versos 10 y 11, dice: y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos que por medio de tus siervos los profetas nos ordenaste. La profunda tristeza que embargaba la vida del sacerdote Esdras radicaba en que el pueblo había desperdiciado la nueva oportunidad que Dios le había dado de volverse a él. Desde los días de los padres hasta el día de hoy habían estado bajo culpa y a causa de sus iniquidades. Todos los reyes, los sacerdotes y todos habían sido entregados en manos de reyes a inicuos, a espada, al cautiverio, al saqueo, a la vergüenza pública. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor para ellos y no la supieron aprovechar. Las palabras de Esdras constituyen un verdadero modelo para la oración de confesión, pues carecen de todo argumento o explicación que pueda servir para justificar lo que habían hecho. Él podría haber apelado a la fragilidad espiritual del pueblo o advertir lo que la ausencia de mujeres israelitas le habían obligado a suplir la necesidad de esposas buscando entre las naciones paganas de la zona. Pero Esdras no cedió a la tentación de sumar vergüenza a su confesión buscando explicar lo inexplicable. Ese fue el camino que tomaron Adán y Eva cuando esgrimieron que ellos no eran culpables de su propia rebeldía. Fue el argumento que esgrimió Aarón cuando Moisés le confrontó por el becerro de oro. No había sido idea suya, dijo, sino del pueblo, según él. Fue patética la respuesta de Saúl cuando Samuel le exigió una explicación de por qué no había cumplido con la palabra de Dios. Pero a ninguno de ellos les favoreció sus débiles argumentos. No lograron desviar el juicio que vino sobre sus vidas. Allí se encuentra el origen de todos los males, mis amados hermanos. Si actuamos conforme a las instrucciones del Señor, no estaríamos en la situación en que estamos. Pero nuestra naturaleza, a veces rebelde y porfiada, nos impulsa a hacer cosas a nuestra manera. Por eso la confesión siempre va de la mano de un renovado compromiso a vivir bajo los designios de Dios. Confesar es reconocer que solamente en su palabra encontramos la salvación y la vida eterna que tanto anhelamos. Por eso yo te invito ahí donde estás a reconocer tu pecado. No busques un culpable, busca la solución y la solución está en Cristo Jesús. Que el Señor que prometió perdonar todo aquel que a Él se acerca pueda encontrarse contigo y que una actitud de humildad, en una actitud de confesión puedas pedirle perdón. Y Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, y podamos reconocer que Dios nos da siempre una oportunidad y que la debemos aprovechar. Que el Señor te bendiga. Mañana continuaremos dándole gracias a Dios por la respuesta a nuestras oraciones y presentando también nuestras peticiones delante del trono de su gracia. Que Dios te bendiga. Amén.